Capítulo 1. Principios del Tantra. De todos los cuerpos existentes que se expresan por medio de la conducta, el más evolucionado es el humano. Este es capaz de autoexpresarse y de comprender la verdad que está más allá de la esfera de la percepción sensorial. Con la ayuda de la memoria, la imaginación y la intuición, el organismo humano puede entender y captar las leyes inherentes a la naturaleza y lograr que estas fuerzas, que son misteriosas, vistas con un ojo ordinario, trabajen para su beneficio, crecimiento y desarrollo. Con la sincronización perfecta de los ritmos interiores y exteriores, podemos seguir el camino de menor resistencia, flotando libremente en el océano del mundo fenoménico sin ahogarnos. Para ser precisos, el cuerpo humano es el instrumento más perfecto para la expresión de la conciencia. La conciencia es la realidad última y irreductible de la cual, y con cuyo poder, proceden la mente y la materia. La realidad manifestada como mente y materia es simplemente una fracción de la totalidad o la realidad infinita. La mente limita la conciencia para que ella misma, la unidad de la conciencia, pueda tener experiencias finitas. Pero en el amplio espectro que va desde los minerales hasta el hombre, hay diversos niveles de existencia de la conciencia. En el mundo de los nombres y las formas, en sánscrito Nama Rupa, no hay nada absolutamente consciente o absolutamente inconsciente. La conciencia y la inconsciencia están armoniosamente entretejidas en el mundo fenoménico, y en el hombre la conciencia existe como autoconciencia, lo que la diferencia de todas las otras formas de conciencias existentes. Los principales centros de la conciencia de los seres humanos están localizados en el sistema cerebroespinal y en el cerebro superior. El sistema cerebroespinal es la primera parte del organismo que se desarrolla tras la concepción. A partir de él se materializa la forma corporal. Este sistema es un gran generador de energía eléctrica y tiene una red fantástica de nervios que le sirven de conectores. El cerebro sigue produciendo energía eléctrica. Mediante finos nervios se suministra constantemente esta energía al organismo, proporcionándole la fuerza vital. En la parte superior y en la base del cráneo está el cerebelo, el cerebro mecánico, el órgano de la mente subconsciente. Se le da también los nombres de cerebro inferior, cerebro cobra o cerebro del reptil. El cerebro superior es un acontecimiento comparativamente superior en relación con el inferior y está más abierto al cambio. El funcionamiento de todo el cuerpo humano está controlado por el sistema cerebroespinal y los centros psíquicos están localizados en este sistema. Durante muchos siglos, este conocimiento ha sido transmitido por la tradición tántrica hindú, que da a esos centros psíquicos el nombre de chakras. Se piensa que para que haya un funcionamiento equilibrado, debe existir una adecuada armonía entre los dos cerebros, el superior, organismo de la conciencia, y el inferior, sede de la mente subconsciente. Los estudios modernos realizados sobre los cerebros superior e inferior hace referencia a un conflicto interno entre ambos, relacionando dicho conflicto con pautas conductuales que se ven afectadas por él. Dichos estudios se refieren también a una dicotomía básica de la naturaleza humana, dicotomía que se sustancia por la presencia de los hemisferios gemelos del cerebro. Nosotros, en cuanto a seres humanos, habitamos en esta dualidad y somos víctimas de interminables problemas y complejos. Para resolver esta dicotomía, la solución más práctica y plausible, aplicable hasta ahora, parece estar en la unión entre el cerebro superior y el inferior, y entre sus hemisferios derecho e izquierdo. Se obtiene la unión equilibrada mediante un trabajo constante con los cuatro componentes. Por tanto, es un requisito básico el estudio sistemático de la naturaleza humana, un estudio de las actividades y funciones del organismo humano. Muchas investigaciones científicas se han basado en el estudio de cuerpos muertos o enfermos que no revelan datos vivos o saludables. De una manera global, mediante las antiguas ciencias del Tantra y el Yoga, se han realizado estudios del organismo humano. Los resultados de la investigación con organismos saludables no se han correlacionado todavía ampliamente con los experimentos y exploraciones de la medicina occidental. Recientemente, desde luego, se ha dado una mayor aceptación y una más amplia aplicación del ejercicio y el control respiratorio en las técnicas postoperatorias y en la medicina preventiva, medidas que han sido traducidas directamente de las tradiciones tántrica y yogi, adaptándose con éxito para el beneficio del hombre moderno. Con el fin de alcanzar una comprensión completa de la humanidad, hay que examinar totalmente las dimensiones psíquicas y no solo las físicas. Se piensa que el sistema con el que se obtuvo por primera vez la unión trascendental es el yoga. La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug y significa unir, añadir. Si se considera en este nivel físico grosero, esta unión se da entre la conciencia individual y la conciencia cósmica, es decir, el alma con Dios. El yoga representa un método práctico, un sistema que crea el estado de unificación de los dos, los procesos mentales y la conciencia. El yoga se basa en ejercicios y disciplinas particulares por medio de las cuales cualquiera que desee seguir el sistema prescripto puede obtener la unión. De acuerdo con este sistema, la conciencia individual es una expresión parcial de la conciencia cósmica, la realidad divina, la fuente, el sustrato del universo manifestado. En esencia, la conciencia cósmica y la individual son la misma, pues ambas son conciencia e indivisibles, pero están separadas por la subjetividad, y tras la solución de esta subjetividad, la esencia o conciencia individual se disuelve teniendo lugar la unión. La comprensión de la propia naturaleza divina permite la liberación de la trampa de la naturaleza animal, que es lo que produce la subjetividad y la visión limitada. En el lenguaje del yoga se da el nombre de trampa mental. En la psicología moderna, el término mente se utiliza en un contexto totalmente distinto. Aquí denota el aspecto funcional del cerebro, responsable del pensamiento, la volición y los sentimientos. El cerebro es una realidad material y la herramienta de la mente, pero la propia mente no es materialmente real. Los científicos modernos se han comprometido en la búsqueda de una realidad no material en el cerebro material y sus hemisferios gemelos. Buscan la psique. El núcleo de la sabiduría antigua arroja una gran luz sobre este tema y tiene mucho que ofrecer en el campo si se vuelve a investigar y correlacionar adecuadamente. En las esferas de la psicología moderna y la ciencia médica actual se entiende en cierta medida esta verdad, y en esa medida se está investigando el conocimiento antiguo, mientras algunos científicos trazan las primeras correlaciones entre esta verdad y sus propias observaciones. Hoy en día tratamos de crear armonía entre el enfoque racional y el emocional o devocional de la psique humana. Los métodos empleados por los dos sistemas, el moderno y el antiguo, tienen en su enfoque una diferencia básica. Los yoguis enfocan la psique buscando su causa en la mente y la conciencia. Los psicólogos, en cambio, tratan de definirla estudiando la conducta. La fórmula del yogi original es la de descubrir el ser por medio de la investigación de uno mismo. El enfoque de los científicos actuales consiste en observar a los demás y no al ser, que están en todos. Los psicólogos y otros científicos comprometidos con la comprensión de la conciencia estudian a los individuos y los grupos para determinar las diversas dimensiones de la mente. El yoga no solo describe todos los estados, aspectos y dimensiones mentales, sino que propone juegos prácticos para que la mente controle su funcionamiento, consiga la paz y se libere de las desgracias y sufrimientos causados por las modificaciones y fluctuaciones mentales. Son inherentes al yoga dispositivos prácticos por medio de los cuales uno puede ir más allá del modo normal del funcionamiento de la mente. Además de su significado espiritual, la filosofía del yoga tiene un valor moral y es de mucho uso en la vida diaria. En los principios yogis está la primera piedra para unas mejores relaciones humanas y para la paz colectiva. Un concepto básico del yoga se establece en esta máxima: Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve San Niramaya. Que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté en paz. Los principios establecidos por la filosofía yogi son universales y proporcionan un proceso y desarrollo global de todas las facultades de la mente. Al aspirante que trabaja por medio del yoga le proporcionan la capacidad de detener a voluntad todas las modificaciones mentales. La práctica constante de la autolimitación ayuda al aspirante a centrarse y quedarse tranquilo. También acalla sin esfuerzo el diálogo interior. El fruto del sadhana, práctica, yogi, es la capacidad de elevarse por encima de las aflicciones, trascendiendo las facultades cognitivas, el mundo perceptivo y la unión con el cuerpo y los sentidos. Proporciona a la mente, habitualmente unidimensional, una atención sin fisuras, paz perpetua, cambio en las pautas de conducta y finalmente iluminación. La unidireccionalidad es un atributo especialmente útil en esta época de alta tecnología y paso rápido. La paz en nuestro interior y a nuestro alrededor, sin distracciones ni perturbaciones, es esencial para la autoexpresión. Individualmente necesitamos entender nuestro potencial latente, necesitamos investigarnos a nosotros mismos, necesitamos además entendernos como un microcosmos y entender nuestra relación con el macrocosmos. Todas las ciencias físicas tienden a dividir al hombre en muchas partes, mientras que las ciencias espirituales perciben la unidad que hay dentro de la diversidad. Aunque ciertamente es necesario estudiar las cosas por partes, también es necesario crear una totalidad con esas partes y reconocer el lugar que ocupamos en relación con los demás, que son partes similares. El excesivo individualismo, la subjetividad y la importancia que damos a los intereses propios crea velos que cierran las ventanas de la mentalidad abierta. El énfasis excesivo puesto en el ser individual creará sentimientos de soledad y pesimismo. Reconociendo esto, el sistema del yoga ha identificado 5 estados de clasificación mental: autismo, estupefacción, inquietud, unidireccionalidad, supresión. 1. Autismo, kripta. En este estado no se tiene ni la paciencia ni la inteligencia necesarias para la contemplación de un objeto suprasensorio, y en consecuencia no se puede pensar ni comprender ningún principio sutil. Por una intensa envidia o malicia, la mente puede hallarse a veces en estado de concentración, pero no es una concentración yogi. 2. Estupefacción, muta. En este estado de la mente, la obsesión por los materiales en relación con los sentidos hace que no seamos aptos para pensar los pensamientos sutiles. Un ejemplo de esto es alguien comprometido en los pensamientos sobre la familia o la riqueza hasta el punto de la fatuidad. 3. Inquietud, viagra. Este estado no puede hacerse igual al de kripta. Básicamente tienden este tipo de mentes devotos más espirituales, una mente que a veces puede estar tranquila y perturbada en otras ocasiones. Como está temporalmente calmada, una mente desosegada puede entender la naturaleza real de los principios sutiles si se oye hablar de ellos y puede contemplarlos durante un largo periodo. Pero aunque con una mente inquieta la concentración es posible, no dura demasiado. La liberación no puede conseguirse solo mediante la concentración cuando la mente habitualmente está inquieta, pues cuando cesa la concentración vuelve a surgir la distracción. Hasta que la mente se libera de las distracciones y desarrolla una unidireccionalidad permanente, es imposible conseguir el estado de salvación. 4. Unidireccionalidad, ekagra. Patanjali, el compilador de los Yoga Sutras, lo ha definido como un estado de la mente en el que al desaparecer un pensamiento se presenta otro en sucesión con el anterior, y cuando se produce una sucesión continua de esos estados, se dice que la mente es unidireccional. Lentamente se convierte en un hábito de la mente, en la conciencia de vigilia e incluso en el estado del sueño. Cuando se denomina la unidireccionalidad, es posible alcanzar el Sampragnyata Samadhi. Este samadhi, bendición, es un verdadero samadhi yogi que conduce a la salvación. 5. Supresión. Niruta. Es el estado desprovisto de pensamiento. Mediante la práctica constante del cese del pensamiento, se puede entender verdaderamente el mundo de los nombres y las formas en cuanto al producto de la mente. Cuando la mente deja de existir en un sentido práctico del término, todo lo demás se disuelve. La mente funciona normalmente mediante tres estados distintos: conciencia de vigilia, conciencia del sueño, sueño profundo. En el estado de conciencia de vigilia, trabajamos en coordinación con los cerebros superior e inferior y con los hemisferios gemelos. En el estado de sueño estamos más dominados por la mente subconsciente, cuya sede es el cerebro inferior. Como tales, los sueños se convierten en una herramienta del logro de los deseos suprimidos relacionados con la naturaleza animal del hombre. Solo los que han dominado el arte de la unidireccionalidad habitual son capaces de mantenerse en el estado de sueño. La unidireccionalidad habitual es el resultado de la constante disciplina yogi y la autolimitación. Cuando el aspirante logra este estado, trasciende la esfera del cerebro inferior, la mente subconsciente, y habita en el estado de la bendición, el Sampragnyata Samadhi, un estado alterado de la mente que se suprimen las modificaciones y fluctuaciones mentales. Esta es la conciencia que hay durante el sueño profundo. Hay también un cuarto estado, el estado de la cuarta dimensión. Según la terminología yogi, es el Turiya, el estado de conciencia inconsciente. Recientemente, los psicólogos modernos se han interesado en este estado en el que se suprime la mente consciente, pero que sin embargo contiene una conciencia completa. Se le da también el nombre de estado alterado de la conciencia. La ciencia del yoga sirve para desarrollar una atmósfera de paz y unidireccionalidad habitual. Conduce a la unidad del pensamiento y la acción. Prescribe dispositivos para limpiar la mente. Proporciona conciencia. Detiene el diálogo interior y da silencio interior. Crea una ausencia de ataduras. Asegura una mejor salud física y mental. Le ofrece al aspirante la guía para que adopte una dieta particular necesaria para la práctica de las disciplinas y la autolimitación y expande la conciencia. Hay diferentes tipos de conciencia yogi, como hay diferentes tipos de temperamento humano. Raja Yoga, el yoga de la meditación. Mediante la suspensión del principio del pensamiento se puede conseguir la unión por medio de la voluntad. Jnana Yoga, el yoga del verdadero conocimiento. Mediante la discriminación constante entre lo no real y lo real, se puede lograr la unión mediante el verdadero conocimiento. Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Es una acción o deber realizados por el propio deber, no por la naturaleza que busca el placer ni por la naturaleza animal. El Karma Yoga permite lograr la unión por medio del servicio. Bhakti Yoga, el yoga de la devoción espiritual. Se busca la unión por medio de la devoción, el amor y la entrega. Hatha Yoga, el yoga de la limitación y las disciplinas físicas. El aspirante de Hatha Yoga busca la unión por medio de dispositivos psicofísicos y a través de estados alterados de la conciencia. El Hatha Yoga es para los aspirantes que requieren un entrenamiento físico para lograr una meditación sin obstáculo. Cada una de estas ciencias yogis, a su modo, aborda los mismos objetivos: la unión del ser, la unión del pensamiento y la acción, la unión de lo interior y lo exterior. Tantra Yoga. La combinación de todas las ciencias yogis mencionadas, el Tantra Yoga, es un tipo práctico de yoga en el que el cuerpo y la mente se consideran como lo mismo, y se cree que el cuerpo es un vehículo de la mente. Según este sistema, la mente es abstracta y el cuerpo concreto. Para trabajar con la mente abstracta, necesitamos utilizar el material concreto llamado cuerpo. Es el cuerpo donde están localizados los centros psíquicos. El aspecto funcional del sistema cerebroespinal se llama mente. La columna vertebral es la sede de todas las respuestas. El principio básico del Tantra es Shakti, poder femenino, que se manifiesta como materia y mente, aunque la conciencia suprema no tenga mente. Cuando no hay mente, no hay limitación. El hombre es entonces la conciencia pura. Para ir más allá de la mente, uno detiene su vehículo dejando en suspenso todas las actividades. El prana, respiración, es el vehículo de la mente. Apana es el prana que existe en la región que se extiende desde debajo del ombligo hasta el ano y es la responsable de todas las actividades de la región pélvica, incluyendo la eyaculación, la micción y la defecación. Si este prana, que está cargado con guiones negativos, funciona con apaña y se ve forzado a entrar en el canal central de la columna vertebral, se da una fusión entre los iones negativos del prana y los positivos de la apaña. Esto genera una gran cantidad de energía que, a su vez, ayuda a la ascensión de la energía dormida que descansa en la base de la columna, Kundalini. Antes de que la generación de esta energía sea físicamente posible, el aspirante debe prepararse mediante purificaciones corporales, asanas, posturas yogis, mudras, gestos, pranayama, respiración yogi.